Si tienen sus Biblias, por favor, vayan buscando el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Y con el favor de Dios vamos a estar estudiando la primera mitad, los primeros 13 versículos. Muchos teólogos dicen de que Génesis 3 es el capítulo más importante de la Biblia. Obviamente, eso se puede discutir, pero es de que en Génesis 3 en particular vemos tantas cosas que necesitamos comprender para la vida cristiana. En el capítulo 3 de Génesis vemos de que la creación que Dios hizo, que era bueno en gran manera, cae en pecado y que Dios luego les ofrece perdón mediante el sacrificio a través del derramamiento de sangre. La verdad es que es un capítulo muy, muy importante. La primera mitad trata más con la caída. La segunda mitad trata más con la reconciliación. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en la caída. Y Dios mediante, en el próximo mensaje veremos el proto-evangelio, a la primera mención, digamos, del evangelio en la Biblia. Pero hablar de la caída es tan importante, creo que en nuestros tiempos, porque vivimos en una sociedad que habla tan bien del hombre, ¿no? Que tiene un concepto muy elevado del hombre. Dice que debemos amarnos más, que tenemos mucho valor. Y la importancia entonces de la doctrina de la caída es realmente incalculable, porque no puedes glorificar a Dios sin entender quién eres delante de Él. ¿Sí? No puedes comprender la santidad de Dios sin comprender tu pecado. Y vamos a pensar tal vez en algunas razones de por qué la doctrina de la amartiología o el estudio del pecado es tan importante. Obviamente lo primero es de que un pecador no puede llegar a la salvación a menos de que entienda que es un pecador que necesita ser rescatado, ¿no? Constantemente cuando Jesús estaba evangelizando a las personas, esto fue el primer problema. El joven rico, cuando Cristo básicamente le llama a ver su pecado, dice, no, o sea, yo he obedecido toda mi vida, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo tiene que tratar de explicarle que no, es un pecador que merece la ira de Dios. No podemos comprender lo que es la salvación a menos de que entendamos de que necesitamos ser salvos de la ira de Dios debido a nuestro pecado. Aún como cristianos, con un entendimiento deficiente de lo que es el pecado, pues no comprendemos por qué y la frecuencia con la que debemos estar confesando nuestro pecado a Dios y pidiendo su perdón. Una de las primeras marcas que Juan nos dice en 1 Juan 1, de la evidencia que alguien anda en luz, así que dice que está, si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es muy importante comprender lo que es pecado. El pecado es no conformarnos a la perfección divina en acciones, en actitudes o en naturaleza. Esa es la definición de Grudem, su teología sistemática. Creo que es una buena definición de que nosotros en nuestras acciones, lo que hacemos y no hacemos, cuando no conforma a la perfección de Dios, eso es pecado. Cuando pensamos o no pensamos algo que debemos, eso es pecado. Y también de naturaleza somos defectuosos. No tenemos una carne, una naturaleza pecaminosa. También estuve leyendo en las noticias, otro pastor de renombre reformado aquí en Los Ángeles cayó en adulterio en esta semana. Seguramente algunos vieron las noticias. Y nuevamente recordados de que el pecado es más engañoso de lo que el hombre cree, ¿no? Y nosotros no podemos subestimar la fuerza de nuestro pecado, de nuestra carne, ¿no? Tenemos que comprender lo torcido que somos, ¿no? También tenemos que vivir en un mundo con otros pecadores, aprender a perdonar. Es que todo tiene que ver con nuestro entendimiento de la santidad de Dios y nuestro pecado delante de Él. Así que un estudio muy importante, Génesis 3, y vamos a dividir esos 13 versículos en cuatro fases que nos instan a agradecer a Dios por su misericordia. Cuatro fases de la caída del hombre que nos instan a agradecer a Dios por su misericordia. Primero vemos la tentación astuta, luego la caída catastrófica, la solución ineficaz y finalmente la invitación misericordiosa. La tentación astuta, la caída catastrófica, la solución ineficaz y la invitación misericordiosa. Vamos a leer el texto, Génesis 3, 1 a 13. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar. Padre, tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tú disiernes toda intención pecaminosa, engañosa de nuestro corazón. Y te suplicamos en esa noche, Señor, que hagas ese trabajo y que nos hagas ver nuestro pecado tan feo como tú lo ves, para que podamos arrepentirnos, confesarlo y recibir tu misericordia. Lo necesitamos, Padre, y sabemos que tú nos ofreces ese perdón a través de la obra de Cristo en la cruz. Así que pedimos tu ayuda y tu bendición sobre nuestro estudio en el nombre de Cristo. Amén. Repasando solo un par de segundos aquí, recuerden Génesis 1, Dios creó todo en 6 días y era muy bueno. Luego en capítulo 2, Moisés se enfoca en la creación del hombre, el diseño de Dios para el hombre y en particular el matrimonio. Y realmente esas dos verdades de la creación y la familia son verdades muy atacadas en el día de hoy. Pero no es nada nuevo. O sea, Satanás ha estado atacando esas dos verdades desde el principio de los tiempos. De hecho, estuve pensando en Romanos 1 en esos días. Y en Romanos 1, un pasaje que conocen bien, no tienen que buscarlo. Pero Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y es como que, ok, la ira de Dios se revela en contra de la impiedad de los hombres, ¿qué es lo que los hombres están haciendo que merece que la ira de Dios se revele desde los cielos? Y pues, en primer lugar, dice de que niegan la creación, de que Dios es creador, dice versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ven la creación, ven lo que dice Génesis 1 y rechazan a su creador, niegan Génesis 1. Y luego, versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, rechazan Génesis 2, el matrimonio. Entonces, es lo mismo en el tiempo de Romanos, es el mismo que en el tiempo de Génesis 3. El pecado siempre ha hecho lo mismo, ha distorsionado la palabra de Dios. Así que vamos a entrar ahora en Génesis 3, comenzando con el verso 1, de la tentación astuta. Dice que la serpiente era astuta. Esa palabra astuta es un juego de palabras en hebreo porque es casi idéntico a la palabra desnudez en el capítulo 2, versículo 25. Adán y Eva estaban desnudos, inocentes, y Satanás astuto. Satanás obviamente ya ha caído en pecado. La serpiente allí en el versículo 1 se refiere a Satanás. No sabemos, el texto no nos explica exactamente cómo controló a esta serpiente, pero Apocalipsis 12, versículo 9, llama a Satanás la serpiente antigua. No sabemos de qué trata con Satanás aquí. ¿Cómo cayó Satanás? La Biblia realmente nunca nos relata esto. Primera de Timoteo 3, 6 da la idea de que Satanás cayó por orgullo y cayó en la tentación. Pero la Biblia nunca explica ni intenta explicar cómo es de que una criatura hecha muy bien en Génesis 1 cayó en pecado, Satanás. No sabemos. Según Génesis 1, que todo fue creado en 6 días, y eso incluye a los ángeles. Entonces, por deducción, comprendemos de que Satanás y los demás ángeles fueron creados en el primer día de la creación. De hecho, en Job 38, versículo 7, dice que los ángeles estaban gozándose delante de Dios durante la creación del mundo. Entonces, Satanás fue creado el primer día de la semana de la creación, y después del séptimo día todo era bueno en gran manera todavía. Satanás no había caído, pero después del séptimo día, entonces Satanás cae, y no sabemos cuánto tiempo hubo entre esa caída y la tentación de Adán y Eva. Yo doy por sentado que fue días. No, Satanás no se fue de vacaciones por meses. O sea, su primera objetiva fue hacer caer a la humanidad que Dios había creado. Entonces, tal vez también explica un poquito de por qué Eva no se sorprende tanto de que una serpiente le está hablando, porque está apenas conociendo a todo lo que Dios había creado, está disfrutando del huerto, de los diferentes animales, todo era nuevo, ella era inocente, no habría por qué temer esa serpiente. Pero lo primero que la serpiente le hace es dudar de la palabra de Dios, cuestionar, ¿sí? Le invita a considerar la veracidad de la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Es cierto que Dios dijo esto? Como que el humano ahora es el juez que determina si lo que Dios dijo es cierto o no. Y en este momento Eva debía rechazar a Satanás y atacarlo con la palabra de Dios, como Jesús hizo en Mateo 4, ¿no? De que escrito está, ¿no? Dios es bueno, ¿no? Pero Pero no, ella escucha. Y obviamente Satanás en el versículo 1 intencionalmente exagera para que la mujer le puede corregir, ¿no? Que si Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, esto no es cierto. Dios no dijo esto, Satanás supo que no dijo esto. Pero se lo presenta como una duda inocente, ¿sí? Pero no es inocente, es nefasto, ¿no? Toda tentación es así, cuestiona la bondad de Dios, cuestiona lo que Dios ha revelado. Y Satanás no ha cambiado su estrategia, siempre distorsiona la palabra de Dios. Y normalmente no comienza negando rotundamente, comienza de manera más sutil, es muy astuto. Entonces dice, Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol. Y la mujer responde, versículo 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, esta sección es complicada porque estamos dentro de una narrativa que no contesta ciertas preguntas que tenemos. Y no es una narrativa exhaustiva de todo lo que se dijo. Entonces, es fácil especular, y yo no quiero juzgar a los pastores que les gusta especular, pero quiero tratar de mantenernos en lo que afirma el texto. Es fácil decir cosas como, bueno, ella está agregando a la palabra de Dios, porque en Génesis 2, Dios no dijo a Adán que no podría tocar el árbol. Ella agrega esto. Okay. Entiendo el razonamiento y me parece probable o razonable esa especulación, pero es especulación porque no sabemos si después de Génesis 2, antes de Génesis 3, Dios también agregó esto. No tenemos toda la historia. Y la verdad es cuando ella dice que Dios nos dijo que no debemos tocar el árbol, no pecó en ese momento, sus ojos no fueron abiertos en ese momento, no fue hasta después cuando comió el fruto. Entonces, solamente como un cuidado ahí y un recordatorio de que cuando estamos leyendo narrativa, nuestra misión no es ver a Adán y a Eva y a Abel y Caín como ejemplos a imitar y evitar, no es la misión principal. La misión principal es, ¿qué es lo que este texto nos revela acerca de Dios y su misericordia hacia pecadores? Entonces vamos a tratar de limitar la cantidad de especulación aquí. Moisés simplemente no nos dice si estuvo bien o si estuvo mal que dijera que no debemos tocarlo. Pero sigue y dice el versículo 4 que la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. De hecho, en el original dice, ciertamente no moriréis, que es una cita exacta de lo que Dios había dicho en Génesis 2. De hecho, Satanás en ese sentido cita mejor a Dios que Eva, porque es tan astuto. Y pues le hace cuestionar otra vez. Recuerden en Génesis 2:16, Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Y Satanás niega esa palabra. La tentación siempre hace lo mismo. Nos invita a disfrutar el pecado y nos miente de que no habrá consecuencias. Tú vas a poder disfrutar el pecado y el disfruto del pecado será mejor que las consecuencias que vienen después. Es una mentira que hemos comprado una y otra vez en la vida. Y es increíble que seguimos pecando. Porque ni una sola vez en nuestras vidas como cristianos, el pecado realmente nos ha satisfecho. Y todos estamos de acuerdo con eso. Pero mañana cuando somos tentados, caemos otra vez. y no recordamos lo que dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 6, 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vas a cosechar lo que siembras. Si siembras pecado, vas a cosechar destrucción, dolor, tristeza. Es inevitable. Y como dije, Eva aquí realmente no debe estar conversando con esa serpiente. La serpiente está cuestionando a Dios, está juzgando a Dios. Y ella debía haberle dicho como Jesús, el segundo Adán, hizo en Mateo 4 cuando Satanás le tentó, escrito está. No, esto no es cierto. Dios dijo que moriremos, así que moriremos si comemos del fruto. Pero una mentira más, versículo 5. Satanás dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ves cómo Satanás mezcla verdad con mentira. Es cierto, sus ojos iban a ser abiertos y sí iban a conocer el mal por primera vez, pero no iban a llegar a ser más como Dios, sino mucho más lejos. ¿Sí? La mentira del diablo siempre tiene la apariencia de verdad. El pecado se ve hermoso a nuestra carne. Y es siempre la misma raíz de que Satanás nos hace cuestionar la bondad de Dios. Si realmente Dios es tan bondadoso, tan bueno, tan amoroso como dice que es, ¿no? Y por eso para atacar la tentación, atacar al pecado, tenemos que cultivar un sentido de la bondad de Dios. Hebreos 11 dice que hay que creer que le hay y que es galardonador, que es bondadoso, que está lleno de gracia, de misericordia y que disfruta dar buenas dádivas. Por eso Santiago nos dice que podemos gozarnos en la tentación porque Dios nos está perfeccionando. Y que nadie puede decir que Dios le está tentando. ¿Por qué? Porque las tentaciones vienen de uno mismo y Dios solamente da dones perfectos y dádivas buenas. Porque es su carácter. Es un Dios bondadoso. Pero Adán y Eva cuestionan esto y caen en pecado. Vean el segundo punto aquí, la segunda fase, versículo 6, la caída catastrófica. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mucho lenguaje que vemos aquí en otros pasajes de la Biblia. Dice que vio que era bueno exactamente lo que Dios dijo de su creación en el capítulo 1 de Génesis. Tal vez haciendo una comparación aquí de que Eva quiso ser como Dios, pero en vez de creer en su creador, creyó en una criatura. Y así incurrió en transgresión, como Pablo dice. Y también vemos esos tres verbos de que la mujer vio y que era agradable a los ojos y que era codiciable, que es lo que Juan nos dice en 1 Juan 2, 16, de que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es comer, los deseos de los ojos, que era agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, que era codiciable, Juan dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que Adán y Eva creyeron en la mentira de Satanás y pecaron. Ahora, ¿por qué pecaron Adán y Eva? No, el texto no nos dice. Eran criaturas inocentes, una creación buena de Dios. Entonces sabemos de que no es porque Dios es malo o hizo algo mal. No es de que Dios era ingenuo. No es de que Satanás pudo arruinar los planes de Dios. Es un misterio. La caída es un misterio porque Dios es soberano. sobre la caída. ¿Sí? No le sorprendió. La caída es parte de su plan eterno. O sea, el plan de redención es un plan eterno. Y para que haya un plan eterno de redención, necesitas una caída desde el principio. ¿Sí? Entonces, el hombre es totalmente responsable por la caída, pero Dios es soberano. Y decidió que la raza humana tenía que caer para que Él pudiera restaurar nuestra raza y elevarnos a un estado mejor y más glorioso en el estado celestial, eterno. Ahora, otras preguntas que el texto no contesta. ¿Por qué Adán no le paró? Parece que estuvo tal vez a su lado. Otra vez es fácil especular. Algunos dicen que Adán no estaba siendo un buen líder. El texto no dice esto. A mi parecer, tal vez Adán no estuvo exactamente en el momento que la serpiente le está hablando, porque Pablo nos comenta en 1 Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado sino Eva. Me da la impresión que primero Eva es engañada y luego habla con su marido, lo invita. El texto no nos da esos detalles. Pero lo que vemos aquí es el nacimiento, por decirlo así, del pecado en la raza humana, la raíz de todo. Y vemos también en ese pecado la perfecta justicia y santidad de Dios. Es realmente increíble, es realmente inconcebible pensar de que por comer un fruto prohibido, millones de muertes. La destrucción que causó ese pecado que al parecer era tan inocente, no tan grave, de que comió un fruto y causó la destrucción de la raza humana, de billones de muertes catastróficas a lo largo de la historia. Comienzas a tener una perspectiva de qué tanto Dios aborrece el pecado, qué tan santo es. Y obviamente debido a ese pecado, el hombre fue separado de su Dios, condenado. Recibimos en ese momento una naturaleza pecaminosa. Ahora todos nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Pablo explica en Romanos 5:12 de que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todos heredamos condenación. Cuando Adán comió el fruto, Pablo dice que todos fuimos constituidos pecadores, que fuimos también nosotros condenados. Somos concebidos en pecado, somos hijos de ira desde el momento que Adán pecó. Y obviamente eso nos debe hacer lamentar nuestro pecado, confesarlo y mirar a Cristo, nuestro segundo Adán, porque como Pablo explica en Romanos 5, así por un solo acto de rebelión, todos los que estamos en Adán fuimos condenados. Por un solo acto de obediencia a todos los que estamos en Cristo, fuimos declarados justos. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a la tercera frase, la solución ineficaz. La solución ineficaz. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Instantáneamente sus conciencias les acusa, intentan rectificar la situación con sus mismos esfuerzos, pero no pueden sin la intervención divina. Buscan una manera con unas hojas de higuera de coser unos delantales. No nos explica qué usaron para hacerlo, pero aunque logran cubrirse físicamente, la vergüenza de su pecado permanece. Porque aunque tenían esos delantales, cuando Dios aparece tienen que esconderse de él, porque su vergüenza era más que físico. Y es una ilustración de lo inútil de nuestras obras para rectificar nuestra situación, ¿no? Porque exactamente como ellos hicieron, pues esas obras humanas para cubrir la vergüenza y la culpa no funcionan. Solamente la sangre derramada de un sacrificio, como veremos en la próxima sección. Toda obra humana, toda religión falsa, pues es coser ropa que no sirve, ¿no? Que realmente no funciona. Solamente Dios puede lidiar con nuestro pecado y con nuestra vergüenza. El hombre busca callar su conciencia haciendo obras. El hombre busca cumplir con ciertos ritos. El hombre da mucho dinero a los pobres, tratando de callar su conciencia, tratando de lidiar con su culpa. No funciona. Solamente Dios puede perdonar. El gozo del perdón solamente viene como regalo de Dios. Entonces, versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice que Jehová Dios paseaba en el huerto. La frase "al aire del día" es muy difícil de traducir. Hay muchos, no sé si muchos, pero hay eruditos que piensan que eso es una teofanía, un tormento, una tormenta, perdón. Porque la frase, el versículo se puede traducir que oyeron el trueno de Jehová Dios que marchaba en el huerto en el viento de la tormenta. El aire allí, el viento, normalmente se usa en contexto de una tormenta, tipo Éxodo 20, cuando Dios aparece. Casi siempre cuando Dios aparece a alguien en el Antiguo Testamento, aparece en una tormenta. Entonces, si es la traducción correcta, uno entiende un poquito más por qué Adán y Eva se esconden cuando escuchan a Dios paseando ahí en el huerto. Yo entiendo que es Jesucristo que está caminando allí cuando Dios, que es trino, aparece en forma humana y está caminando, hablando cara a cara con Moisés. Esto sería la segunda persona de la Trinidad. Y sí, vemos aquí el intento del hombre de lidiar con su pecado y no funciona. Simplemente se esconden. Y es así hasta el día de hoy, de que el hombre no es capaz de buscar reconciliación. El hombre está totalmente depravado. El hombre, según Pablo en Romanos 3, no busca a Dios. No hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, si va a haber salvación para esos pecadores, no va a ser porque el hombre pueda redimirse solo. No es porque el hombre va a poder cubrir su propio pecado. No es porque el hombre va a poder acudir a Dios y encontrar la solución. Si esos pecadores van a ser redimidos, es porque Dios tendrá que intervenir. Dios tendrá que buscarlos y perdonarlos. Si nosotros le amamos, 1 Juan 4, 19, es porque Él nos amó primero. Él siempre toma la iniciativa. Y es lo que comenzamos a ver en nuestra última sección con la cuarta fase, la invitación misericordiosa. Vamos a ver el Evangelio en la sección que sigue, pero vemos un poquito de cómo Dios les está invitando a la salvación. Versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, hay que recordar que Dios es omnisciente. Dios no está preguntando por aprender dónde estaban. Eso es una invitación a la confesión. ¿Sí? Dios está buscando extraer un arrepentimiento voluntario de parte de ellos. 1 Juan 3:20 dice que Dios sabe todas las cosas. Entonces, Dios está preguntando para que ellos comprendan lo que han hecho. De hecho, es lo mismo que vemos con Caín en Génesis 4, que Jehová dijo a Caín en Génesis 4:9, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda mi hermano? Y luego Dios le dice en el versículo 10, ¿qué has hecho? Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Supo exactamente dónde estaba Abel. Pregunta para extraer una confesión voluntaria. También vemos otra vez el liderazgo del varón, que el varón es la cabeza de su hogar. En el versículo 10, Dios hace a Adán el responsable y le dice que pregunta al hombre. Y luego, versículo 10, el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, aquí Adán dice verdad, no miente. Eso es cierto, de que oyó la voz, tuvo miedo porque estaba desnudo y sí se escondió. Entonces, no miente, pero no dice toda la verdad, ¿sí? No confiesa su pecado. Y de hecho, al dar esa excusa, revela realmente su pecado. Un comentarista dice, ofrece una excusa por haberse escondido porque estaba desnudo, sin darse cuenta que su propia excusa es la prueba de su desobediencia. La vergüenza de su desnudez demuestra nuevamente que su relación tanto con su esposa, también con Dios, ahora está rota. Pero Dios es tan misericordioso y tan amable. Entonces le dice, versículo 11, que Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Otra vez ves a Dios ahí tratando de extraer una confesión, un arrepentimiento de Adán. Y nuevamente nos damos cuenta de que esas preguntas adicionales no son las de un investigador ignorante. No está tratando de aprender información. No, él plantea las preguntas demostrando que es un abogado omnisciente que sabe exactamente cómo empujar al criminal a revelar sus crímenes y confesar su culpabilidad. Me recuerda de algo que pasó en mi juventud, que hice algo ilegal y llamó a la casa el dueño de la compañía. Y mi padre contesta el teléfono, estuve sentado en la mesa y cuelga y se siente, sigue comiendo. Y unos minutos después me comienza a preguntar, oye, ¿dónde estabas ayer? ¿Estabas jugando con fulano? Y yo no queriendo decir nada. Y luego, estoy casi seguro que sí, y como que quiere extraerlo. Y finalmente me dice, oye, ¿andabas ahí en esa tienda? Y no, papá. No robaste nada. No, papá. Oye, mijo, hay cámaras en esa tienda. Bueno, ya uno tiene que confesar, pero es mejor confesar voluntariamente, es lo que Dios busca. Esto produce un arrepentimiento genuino. Entonces, versículo 12. Finalmente, después de esa misericordia, esa invitación, dice que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, no quiero gastar mucho tiempo aquí y tampoco quiero otra vez juzgar a los que especulan mucho en estos versículos. Pero aunque eso no es una confesión perfecta, porque ningún arrepentimiento de ningún pecador es un arrepentimiento perfecto, Dios le pregunta si había pecado, si había comido del árbol, y Adán explica exactamente lo que pasó. La mujer me dio y yo comí. No dice, la mujer que me diste me engañó y no fue mi culpa, es la culpa tuya, Dios. Yo soy la víctima acá. O sea, claro, debía haber dicho, sí, yo pequé, no debía haberlo hecho, perdóname. Pero si yo pregunto a mi hijo, oye, ¿comiste el dulce? Y él me dice, sí, es que mi hermano mayor me lo compartió y lo comí. O sea, como papá, yo estoy satisfecho con esa confesión. Porque me dio la verdad, ¿no? Y claro, pudo haber sido mejor, ¿sí? Pero en vez de criticar la respuesta de Adán, yo quiero decir, pero yo no me arrepiento perfectamente tampoco. Yo debo crecer en la forma en que yo confieso mi pecado. Entonces, lo mismo pasa aquí con este versículo 13, que Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y otra vez, lo mismo. ¿Pudo haberlo dicho mejor? Tal vez sí. Pero Dios nunca regaña ni a Adán ni a Eva por pasar la culpa a otro. Ellos confiesan su pecado. Y en la narrativa que sigue, vemos de que Dios aceptó su confesión y Dios aceptó su arrepentimiento. Y por eso estoy como enfatizando la genuinidad de su arrepentimiento y su confesión. Que a veces lo criticamos demasiado al punto de como no creer de que realmente se arrepintieron. Pero luego eso nos sirve con el pasaje que sigue, en donde Dios les da la promesa del Evangelio y Adán lo cree y Dios los salva, como veremos la próxima vez. Y creo que es un buen punto para nosotros también, porque a veces nos frustramos de que nuestro arrepentimiento no es perfecto y confesamos y aún en nuestra confesión pecamos. Y es como que mejor entonces ni siquiera confesar, porque o sea, aún cuando estoy confesando mi pecado, estoy pecando más. Pero eso no es una forma bíblica de pensar. Tú no eres perfecto, pero tienes que hacer tu mayor esfuerzo por arrepentirse genuinamente, confiando de que Dios es misericordioso y que va a aceptar tu confesión, aunque sea imperfecta, y va a aceptar tu arrepentimiento, aunque sea imperfecto, no en base a tu bondad, sino en base a su misericordia, en base a su compasión, en base a su gracia. Y creo que eso debe de animarnos entonces a arrepentirnos con todas las ganas, todas las veces que el Espíritu Santo nos regaña de pecado, confesarlo y arrepentirnos lo mejor que podamos y salir adelante. Bueno, tal vez para concluir, creo que uno de los puntos más importantes en términos de aplicación, de por qué es tan importante comprender nuestro pecado y lo feo que es nuestro pecado, es de que realmente no podemos apreciar la salvación, no podemos apreciar la gracia de Dios si pensamos que fuimos perdonados un poquito, ¿sí? Y Dios explica esto mucho en la Escritura, pero en particular Jesucristo explica, recuerdan ahí en Lucas 7:47, de que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sí? Si tú crees que fuiste perdonado un poco, vas a amar a Dios un poco. Si tú comprendes quién eres delante de Dios, un cadáver, pecador, rebelde, que merece la ira eterna de Dios, que cuando tú entiendes que tú eres una abominación delante de Dios, que Dios detesta el pecado, que Dios odia al pecador, cuando entiendes de verdad quién eres delante de Dios como pecador, ahí es cuando comienza a crecer tu gratitud al pensar en el perdón que Dios te ha dado, ¿no? Y si realmente quieres ver qué tan feo es el pecado, solamente tienes que ver a la cruz y ver de que Dios Padre crucificó a su amado Hijo por el pecado. Fue tan feo, tan tremendo, de que el requisito para lidiar con el pecado fue la muerte del eterno Hijo de Dios. Y es por eso que era necesario, como veremos la próxima vez, que Dios enviara a esa simiente la mujer que iba a aplastar a la cabeza de Satanás. Y Él nos invita, como hace con Adán y Eva, a creer en ese Mesías venidero, el segundo Adán, que obedece en nuestro lugar y que muere en nuestro lugar para cubrir nuestra desnudez espiritual, para sacar nuestra culpa y para borrar todo nuestro pecado. Y cuando lo hace, podemos decir con el salmista de que cuanto está lejos del oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Todo el pecado, tan feo como lo es, todo fue cubierto y pagado en la cruz del Calvario, y por eso debemos y podemos darle gracias y todo nuestro honor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, que nos revela quién eres tú y quiénes somos nosotros delante de ti. Somos muy prontos a pasar la culpa a otros en vez de confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Somos muy dados a ver el pecado como algo no tan serio, como algo liviano. Y te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a ver con más claridad en esos días la severidad de nuestro pecado y que podamos luchar contra él. Recordamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8 de que estamos en guerra contra nuestro pecado y vamos a matar nuestra carne o nuestra carne nos matará a nosotros. Comprendemos que los dos no podemos salir vivos de esta guerra, de esta batalla. Así que te imploramos que tu gracia nos dé fuerza para pelear y que podamos descansar en tu poder para perdonarnos y para capacitarnos para andar en obediencia a ti. Gracias por Jesucristo, quien hizo todo por nosotros. En su nombre oramos. Amén.